Pero aquí, vos, Carlos, particularmente quedate enganchado, si querés, por internet, porque yo a mi derecha tengo, ¿viste esos goleadores, esos zurdos que le pegaban a la pelota? No hablamos nada con Ares, pero yo te voy a dar tres opciones, Ares, y vos lo vas a sacar. Para mí es, yo se lo digo siempre, que fue mi ídolo de los 90, el mejor pateador de tiros libres de los 90, seguro, seguro. Hizo los goles más lindos de tiro libre que yo he visto, y jugó entre otros en Racing y en Estudiantes. ¿Sabes quién es?
En Racing y en Estudiantes, hermano Capria.
Era vos.
Necesitas un pasador,
ninguna duda.
Ahí está.
Estás un pasador, o sea, estabas hablando de los goles que hacías, todo buen goleador, necesitas buen pase.
No, pero cuando hablamos del mago Capria estamos hablando ya en otro nivel.
Ahí está, lo tengo acá, te está saludando el mago. Mirá qué invitado que tengo hoy.
Necesitas un pasador, Carlos, necesitas un buen pasador.
No, pero escúchame, mago, yo los goles tuyos además los grité, no es que solo los vi, los grité.
Eso no lo quería decir.
No, los goles a Vélez, por ejemplo.
Yo siempre hablo con el mago, que más allá de los dos goles de Abeles, de tiro libre, le hace otro gol a Abeles de una volea tremenda. Creo que fue después un martes a la noche a Estudiantes en cancha de Vélez, que estaba en la cancha, también abajo, tremendo, y tenía esos goles, ¿viste, Carlos? Que el mago tenía esa pegada que hoy lamentablemente vemos, ¿eh?
Jugador, pero además, aparte de la pegada, siempre se lo recuerda por eso, pero se olvidan que fue un gran jugador, además, muy elegante, de un toque muy fino. Era ¿Cómo gustaría, Mago, que jugara mañana?
Voy a venir más seguido. Escúchame, Carlos, voy a venir más seguido a Cigarro Moral.
No, pero de verdad, ¿cómo nos falta un poco de eso, Mago, ahora? En este equipo nos faltaría un jugador así, fino, elegante, uno como vos, un Riquelme. Digo, bueno, para no quedarme solo en vos, ¿no?
Hablando puntualmente de la selección argentina, hay un paso que es la gestación del juego, que es donde adolece de compañía y de retroalimentación Messi, porque todo el mundo creemos que todo el tiempo se le va a caer la idea a él y necesita retroalimentarse con algún otro creativo, ¿no?
Bueno, me alegro mucho, Mago, que digas eso y que estés ahí, porque es lo que venimos hablando nosotros acá. Acá la gente le reclama todo a Messi, ¿viste? Es un,
sí, bueno, claro.
Y parece tan injusto. Porque
¿qué pasa? Que se olvidan de los que tienen la gestación, encargados de la gestación del juego en sus grandes equipos. No fue él tenía el paso final, que era la eficacia, la definición. La gestación estaba previa, y es lo que nuestro equipo adolece, y hoy Argentina, lamentablemente, no tiene un volante creativo que esté dentro de los 40, 50 mejores a nivel mundial. Entonces, ese es un déficit que cuando se discutía el arquero, yo hablaba de ese problema, que era más grave, la verdad, antes del mundial. Mago,
además de que me gustaría que estuvieras acá jugando mañana, también me gustaría que estuvieras acá en los bares cuando discutimos con los hinchas, para que vos le expliques esto mismo que acabas de decir, porque acá la gente cuesta tanto explicarle. Primero que nada, yo lo primero que digo es cuando me hablan de Messi, digo, Messi nos trajo acá, ¿eh? Empecemos por el principio.
Claramente.
Si no era por Messi, no
ha traccionado él todas las llegadas a las finales, todo lo ha traccionado él, o sea...
Claro,
pero lo bueno del fútbol es que, como lo colectivo supera lo individual, no hemos podido encontrarle ese contexto alrededor para que él sea una pieza o un eslabón importante, y no que todo dependa de él. Porque si no, más lejos, hoy Arabia Saudita le termina jugando mejor que al Egipto de Salah, que como rendimiento individual es muchísimo mejor que cualquier jugador árabe. Pero el colectivo superó a esa individualidad.
Claro.
¿Se entiende? Claro, el fútbol es eso.
Eso siempre fue medio una obviedad, es un equipo. Y cuando se le exige a uno, digo, nunca nadie pregunta por los demás.
Claro, lógicamente.
Nunca. Bueno, a mí, cuando yo empecé en la revista Gráfico hace muchos años, ya yo era muy chico, pero siempre se contaba una anécdota ahí de los míticos redactores del Gráfico, de Borocotó y de Frascada y todo ese tipo. Contaban que Borocotó tenía una frase que decía, ya en aquel tiempo, ¿no? Cuando el carrero, el conductor del carro, sí, se queda en el barro, siempre le pega al buey que sabe que lo puede sacar.
Claro.
Y acá es como siempre que le exigimos y le pegamos al jugador del que esperamos que nos salve, ¿viste?
Ares, vaya a descansar, lo mismo Romero, y si quieren escuchar una rica charla de fútbol, los pueden acompañarnos hasta las 9.
Fuerte abrazo, Carlos.
Igualmente, Mago, y gracias por el fútbol.
Gracias. Chao, Carlitos. Chao, Romero. Fuerte abrazo. Ahí lo mejor para mañana a partir de las 12:30. Aquí en Radio Nacional estaremos con toda la previa de Argentina-Nigeria. Momento de tanda. Señores, aquí está Rubén Oscar Capria en Tira Nacional segundo tiempo.
Todos somos los mejores técnicos. Todos somos jugadores. Todos tenemos pasión. Todos somos hinchas. Nos une la camiseta, la celeste y blanca. ¡Vamos, Argentina!
Muchas veces nos preguntamos, Argentina, decime qué se siente. Soy Adrián Corol y te invito a descubrir un país, el tuyo, el nuestro, el de todos.
Argentina, decime qué se siente. Domingos, 19 horas por la Televisión Pública Argentina. Radio Nacional convoca actores y actrices para formar parte del elenco de las dos carátulas federal. Por primera vez en su historia, el mítico programa se grabará en distintas provincias argentinas. Comenzamos en Jujuy con la obra El Carnaval del Diablo de Oscar Ponferrada, con las actuaciones de Luis Brandoni y Virginia Lago. Audición, viernes 29 de junio, desde las 9 de la mañana. Centro Cultural Héctor Tizón, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1502, San Salvador de Jujuy. Inscripción, carátulafederal@gmail.com. Más información, radionacional.com.ar. Convocan la radio de todos y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Hola, soy Roberto Di Luciano y desde San Juan le contamos a todo el país lo que pasa. Nos levantamos, 6:30 de la mañana, en Nacional, la radio de todos.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Hola, soy Tomás Ojeda y de lunes a viernes con Miguel Ruberto y Daniel Aguilar hacemos
Campo en Acción desde Paraná y para todo el país. Te espero de 5 a 6 de la mañana
por Nacional, la radio de todos.
Un encuentro con promesa de gol. Desde Rusia, Inglaterra, Bélgica. Jueves 28 de junio. Con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Maxi Grillo y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del mundial.
Hasta las 21, Tira Nacional, segundo tiempo.
Despertar y empezar a soñar.
Seguimos aquí en Tira Nacional segundo tiempo y este lujo de tener a Rubén Oscar el Mago Capria, un amigo. La verdad que a mí me encanta hablar de fútbol con el Mago. Mago, lo sabés, cada vez que nos juntamos es,
nos atravesamos lindo cuando...
Es muy rico, la verdad, que charlar con vos. Y en un momento, yo, ¿por qué pensé el Mago Capria? Más allá de la buena relación, digo, quiero juntar a un exjugador de fútbol, justamente esto que hablábamos con Ares, de que entiende un poco lo de la gestación, de que jugó en equipos grandes, que jugó Copa Libertadores, que fue campeón, que logró ascensos, que jugó en el fútbol del exterior. Quiero juntar a un entrenador y quiero jugar, aunque él no le gusta decir, a un periodista o que entiende y que trabaja en los medios. Y el Mago Capria es uno de eso que tiene las tres cosas. Y la verdad que es tan raro este mundial, de todo punto de vista, digamos, de todo punto de vista. Yo sé que vos no sos hincha de las redes sociales, y no. De hecho, en tu época tampoco era importante, no había redes sociales. Pero, qué momento, Mago, ¿eh? Sí, sábado, me imagino que vos también te llegan 200 WhatsApp, sí, de la tía, de la... Es difícil.
Es todo como un reality, viste, 24 horas esta cultura de la inmediatez y toda esta cosa expuesta, todo expuesto. Estoy viendo la imagen de Mascherano con todas las cámaras atrás hablando con Sampaoli. Esto es una cosa como una puesta en escena innecesaria donde se cuidan poco las intimidades, ¿viste? Y eso de alguna manera lastima. Hay toda una cosa que lo rodea al fútbol que está en esa búsqueda también. O sea, hay pocos tipos que son constructivos. Evidentemente el negocio sobre el fútbol está en el conflicto, no está sobre que las cosas funcionen bien, sobre todo que el equipo no funciona, que es lo más grave. O sea, yo primero lo primero, digo que esto lo genera un equipo que funciona mal, pero se entra en un terreno muy de una línea muy delgada. O sea, lo que le ha pasado a Willy Caballero, que es un error de ejecución, como le pasó, no da pie a que un tipo detrás de una red social diga las barbaridades que dijo de Willy Caballero.
El equipo tiene que sacar la foto de sus hijas porque tiene miedo.
Por eso digo, o sea, ¿hasta qué punto va esto? O sea, porque yo puedo estar contento porque la selección juegue bien, o puedo estar de alguna manera triste porque juegue mal y ser crítico desde un lugar de una crítica normal. Decir, bueno, cuando jugó mal, no tengo que decir desacreditar a un tipo porque jugó mal, porque todos hemos... El error es inherente al ser humano y tenemos momentos de altas, de bajas, de emocionales. Después está toda esta cosa que está alrededor, todo el tiempo en la búsqueda de cierta cosa de conflictividad. Bueno, cómo gestionar ciertas cosas también a veces hasta es difícil, porque yo hablaba hoy sobre la injerencia que tiene el futbolista sobre los entrenadores, que es uno de los temas de hoy, de que los jugadores le hacen el equipo al entrenador. Pero yo he tenido entrenadores de una personalidad tremenda, como Coco Basile, que se pelea contra un grupo SEAL de Estados Unidos. Sí. Pero venía a preguntarnos a nosotros qué diagnóstico teníamos. O sea,
bueno, por eso está bueno que lo aclares. Es decir,
pero por eso digo, depende qué intervención y con qué intención. Porque no todos el tema es generalizar, ¿viste? Los periodistas, los jugadores, los dirigentes, no todos son iguales, o sea. Eso lo tenemos que hacer como ejercicio, porque si no caen justo por pecadores. Hay tipos que son periodistas que son muy respetables, son muy responsables, y hay otras que son una garretada. Bueno, como todo, pero nos pasa en el lugar de jugadores también, nos pasa en el dirigente también.
¿Vos como jugador tenías contacto directo con el técnico? ¿Siempre se consultaban?
No, pero yo digo que el problema está en las maneras. Esto es como hablar de los chicos que, viste, el fútbol infantil, la parte de no tiene que ser competitivo. Sí, debe ser competitivo, porque el ser humano es competitivo por esencia. Lo que sí tenemos que enseñar a cómo competir, cómo intervenir, con qué rol tenés vos. Una cosa es que yo entro a un vestuario pateando los bancos y rompiendo las botellas, diciéndole al entrenador, descalificándolo delante de todo y diciendo barbaridad, y otra cosa es cuando el entrenador me da pie para que yo o yo veo algo que le puedo decir al entrenador que le pueda servir para construir algo en el equipo. ¿Cómo no se lo voy a decir? Si yo es algo que sentí. Y el diagnóstico de adentro de la cancha necesita el entrenador.
Esto sabíamos que podía llegar a pasar. Este contexto de desde Barcelona, de nosotros tener una planificación de rutina de entrenamiento doble turno, y cuando llegan a Barcelona automáticamente cambiaron todo.
Sí.
¿No se podía prever?
Mira,
¿o de qué manera?
Yo creo que hay maneras de contrarrestar ciertas cosas. A veces se te escapan. Después digo que para mí el problema de Argentina es futbolístico. El primer problema es futbolístico. O sea, el árbol no me tapa el bosque. O sea, todo lo que se desencadena después tiene que ver con un origen futbolístico. Argentina no ha encontrado el funcionamiento. Nos ha costado en las eliminatorias. Nos ha costado todo el tiempo. Salvo que Messi, por su dimensión, ha disimulado un montón de deficiencias colectivas como equipo. Pero no nos apartemos de eso como primer análisis, porque si no estamos hablando sobre la nada misma, sobre decir que Messi no tiene ganas. Pero, flaco, si nos llevó a la rastra a todas las finales. O sea, Johan Cruyff también perdió una final y está dentro de los 5 mejores jugadores de la historia del fútbol. No solamente el resultado convalida a un rey del fútbol.
El problema es que el nene está dormido.
No, bueno, por supuesto, bueno, pero como ser emocional y como... Yo, el tema que lo que tenemos que tratar es de que no se siga deshumanizando el deporte.
¿A vos te pasó en algún momento de tener a tu crack en el equipo deprimido, mal, y cómo haces para levantarlo?
Y bueno, pero porque también, ¿por qué no entender que los deportistas, las personas que somos deportistas, tenemos días de baja y tiempos de altibajos? Todos hemos sentido en algún momento, pasa que Messi nos ha mal acostumbrado, porque hace 10 años que está en la alta competencia y la rompe todos los fines de semana, pero nos deberíamos preguntar más cosas. ¿Por qué? La pregunta esta instalada que dice, ¿por qué en el Barcelona la rompe y acá no? Y por el contexto que lo rodea, no te das cuenta. ¿Tenés un Dani Alves? ¿Tenés un Jordi Alba? ¿Tenés un Busquets? ¿Tenés a Iniesta o a Xavi? ¿Los tenés?
No, y no tenés un técnico fijo.
Pero digo, en cuanto a lo que pasa en el campo, porque yo me limito a hablar del campo hoy, ¿no te das cuenta que las resoluciones técnicas son un problema? Hay poca fluidez. El equipo no fluye.
No en esta selección, pero Argentina tiene esos intérpretes para que Messi pueda lucir.
Yo no sé si él los tiene. La verdad, hoy no sé. Pero hubo jugadores que fueron los mejores socios para mí, que nadie los tiene en cuenta como los mejores socios de Messi, que en primer lugar fue para mí Fernando Gago. Fernando Gago, si vos repasás, porque yo estoy en una etapa de mi vida que estoy haciendo un análisis muy profundo de los partidos, de por qué llegamos a donde llegamos en algunas cosas.
Bueno, yo recién contaba con Romero, antes que vos llegues, que este sábado, no lo había visto nunca más, volví a ver, a repasar Argentina-Suecia. Sí. No lo vi más, porque yo, hincha de Bielsa, no lo vi más, porque me puse mal.
Sí.
Y repasó, digo, mamita, qué identidad tenía ese equipo, viste, viejo, cómo iba el Piojo López.
Pero vos decime la verdad, si vos las variables de ese partido las ponés en la mesa... Hiciste todo para ganar.
Bueno.
Tuviste 200 millones de situaciones de gol.
Por eso quise repasar ese partido en particular.
Pero a mí lo que me duele es que no se analice desde ahí, porque este juego, si solamente fuera ganamos o perdemos, no hay programa de análisis. No habría programa de análisis para hablar sobre el juego. Si solamente es la calculadora, todos los que analizamos el juego estaríamos de más. Y lo que tenemos que hacer es tratar de desmenuzar por qué pasó lo que pasó. Y el fútbol tiene esta particularidad... que el que a veces no merece nada, gana.
Volviendo a las sociedades, quiero rescatar esto de Gago con la etapa de Isabela. Sí. Es cierto que no anduvo bien en el Mundial, por eso creo que hace el clic. Sí.
Pero el tema es diagnosticarlo definitivamente por un partido. O sea, todos los futbolistas tenemos altas y bajas. Lo que digo es que yo recuerdo solo dos jugadores que realmente... tomaban la posta de la conducción del equipo en la parte ofensiva o de la gestación, que eran Gago y Pastore. Vos me decís, Pastore no jugó tan bien algunos partidos, pero repasen los partidos de la Copa América 2015.
Exactamente,
repásenlos y fíjense cuál era el eje por momentos del juego que liberaba a Messi. Entonces, cuando vos tenés otro que te ayuda a gestar, retroalimentás la gestación. ¿Por qué Pablo Pérez en Boca empezó a bajar el rendimiento cuando no lo tuvo a Gago? Porque no tuvo esa retroalimentación. Entonces el fútbol, cuando aparecía Iniesta, estaba libre Messi. Cuando aparecía Xavi, estaba libre Messi. Cuando estaba libre Messi, aparecía Iniesta. El fútbol necesita de esa sinergia para poder gestar. Acá estamos todos con un fútbol de temeroso, que lo único que nos quedamos es con el doble 5 y el mundo juega con doble 10. El mundo juega con doble 10. ¿Por qué juega Rakitic y Modric en el mediocampo de Croacia? ¿Y cuál de los dos es de marca? ¿Cómo juega Alemania en el medio? ¿Cómo juega España en el medio? Estoy hablando de las selecciones. ¿Cómo juega Bélgica, que hoy juega De Bruyne, inicia de atrás? ¿Y vos a De Bruyne lo encajarías solamente en un jugador de marca o posicional?
Pues sabes que está bueno lo que está diciendo, porque yo hace 10 días en Tira Nacional hablábamos con los chicos en la mesa. ¿Mm? Y a mí me preocupaba con respecto a cómo jugaba la Argentina, que no hay equipo en el mundo que no juegue con doble 5. Y vos me lo cambiás a que no son doble 5. Son dos tipos que... Bueno, ahí tenés las...
Bueno, el cross que dira. Sí. O cross con...
Sí, o Iniesta... Bueno, Iniesta...
Pero hoy España juegan casi todos mediocampistas de llegada.
Sí.
Aunque hoy España tiene un problema muy importante, que es la transición defensiva. Uh-huh. Que lo tiene. Bueno, pero yo no es que me encanto con el juego del toque asociativo nada más. El fútbol tiene cuatro pasos, que una vez que recupera la pelota, el otro hay que defender, el otro hay que gestar y el otro es la eficacia. Bueno, cuando vos esos cuatro pasos andan bien, tenés un equipo extraordinario.
Bueno, aquella Copa América del 2007 tenía eso, ¿no? Con Riquelme Messi, pero que llegó a la final y que pierde con Brasil.
Es un equipazo. Lo que pasa es que en el fútbol podías perder un partido, pero no todo eso ser... Lo que no se puede es en Argentina, en nuestro fútbol, seguir derribando todo porque un resultado no se te dio. Para mí... Después del Tata Martino empieza el gran problema argentino. Porque vos con el Tata tenías una identidad de juego que la podrías seguir puliendo, y las cosas no se hacen solamente porque un partido salió mal. En el tiempo, Alemania, en este proceso del 2002 en adelante, que cambiaron la lógica de su juego, de su juego asociativo, terminaron saliendo terceros, salieron segundos, y después terminaron saliendo campeones.
Ya que lo nombraste, fuiste campeón con el Tata... para mí un gran equipo aquel Newell's del Tata Martino. Y ayer,
en 2013, yo salí campeón, me tocó salir con el Tolo.
Ah, vos saliste 2004. Con el Tolo, tenés razón.
Pero reconozco que el equipo del Tata 2013 fue uno de los mejores campeones que yo he visto en los últimos años en Argentina.
Bueno, y hablando del Tata Martino, quiero que escuche lo que decía ayer en conferencia de prensa, porque le preguntan acerca de la actualidad de la selección. Y dale, me parece que es muy rico lo que decía.
Dale. ¿Qué pasa con Argentina?
Ah, no. No es una respuesta que yo pueda dar. Sinceramente, Argentina vive muy convulsionada, todos los días vive muy convulsionada la Argentina, y no solamente por el fútbol o por la selección. El día a día se hace difícil en Argentina porque la gente vive alterada y vive con muchas ganas de pelear más que de disfrutar la vida, y vive siempre buscando a dónde están los problemas, a dónde están los conflictos. Daría la sensación que sin conflicto no podemos vivir. Pero estoy hablando de la Argentina en general, no estoy hablando exclusivamente del fútbol. Con lo cual, lo que pasa en el día a día en la sociedad se traslada también al fútbol, y de esa manera estamos viviendo. Nada más que estos chicos o este grupo de la selección son argentinos, les pasa todo lo que le pasa al argentino que vive en Argentina, pero ellos también, por desgracia, lo reciben en la lejanía de Rusia, ¿no?
¿Tienes fe de que pase?
Siempre esperamos eso, pero hay una cuestión que es muy importante para Argentina, que el resultado no impida que todo pueda mejorarse. A veces, muchas veces pasa, no pocas veces, muchas veces pasa que un título, que un campeonato termina escondiendo situaciones que son irreversibles y que hay que abandonar ese camino y tomar otro camino, y ojalá que a Argentina le vaya bien, pero ojalá que después también haya la convicción para ver si es que hay algo que desde lo institucional, desde lo deportivo, desde la nueva conducción de la AFA hay que cambiar, que no se escude detrás de un resultado deportivo, porque evidentemente la situación en Argentina hace mucho tiempo que no, que en el fútbol, además de en el país, pero en el fútbol no está bien.
Y pensar que, Mago, que lo tuvimos al Tata Martino, que muchos sí lo han criticado, y me parece que va a pasar con varios de estos jugadores, inclusive con Messi, que lo vas a reconocer después que se fue.
Sí, porque con el Tata como pasa casi siempre.
Sí.
Bueno, con Bielsa pasa algo parecido.
Sí.
Hoy valoramos todo lo bueno que es, con su integridad, con su pensamiento, y el Tata también. Lo que pasa que el resultado nos lleva puesto a todos y el árbol nos tapa el bosque todo el tiempo. Entonces vivimos desarmando y armando. Y a la larga el fútbol es muy lógico. Porque ¿por qué funcionan los equipos que funcionan? Porque planifican una idea y la desarrollan en el tiempo. Nosotros tenemos un conflicto que todavía no sabemos ni por dónde vamos, tenemos que ir. En el país de Pedernera, de Di Stéfano, de Maradona, de Kempes, de Redondo, de Riquelme, de Messi, no tenemos claro por dónde tenemos que jugar o a qué tenemos que jugar. Entonces a mí eso es lo que más me preocupa. El descrédito que tiene el juego en sí mismo, el juego de creatividad, el juego de un juego iniciativo que tiene el público argentino en general, a mí me sorprende. Te digo la verdad, me sorprende que todo el mundo se resguarde solamente en una faceta defensiva. ¿Y quién marca? ¿Y qué sé yo quién marca? ¿Qué te crees que marcar es la única parte que tiene el juego? Porque vos podés marcar muy bien y salir 0-0, pero tenés que hacer goles para ganar en el fútbol. Entonces ahí es donde a mí me hace mucho ruido que siempre el talento o los buenos equipos están bajo sospecha, y los equipos que son, entre comillas, pragmáticos, terminan siempre teniendo mejor prensa. Eso a mí me preocupa de sobremanera en el fútbol de donde salieron estos futbolistas.
A mí Sampaoli me sorprendió para mal. ¿A vos te sorprendió?
A mí el viraje que hizo su... Porque yo hablo de los entrenadores de... No hablo de dibujos tácticos, porque los dibujos tácticos son relativos. Brasil en el 70 jugaba con un 4-5-1. Si yo te digo 4-5-1, ¿qué me decís? ¿Que es defensivo? ¿O no?
Sí.
las características de los futbolistas hacen a la función. Entonces, si vos no tenés, depende de qué juego pongas. O sea, si vos, el doble 5, no, bueno, pero no me hables más del doble 5, porque depende de quiénes son los que ponés. Podés poner a, no sé, a Toni Kroos y a Modric, o podés poner, como le ha pasado a la selección argentina, al Biglia de Mascherano, que son claramente tipos que se superponen, que tienen la misma función, tienen la misma característica, y no se complementan porque juegan en 10 metros y te está faltando un jugador en la línea siguiente de juego. Para mí. Entonces, vos cuando necesitás el juego, tenés casi siempre 6 tipos por detrás de la línea de pelota. Tenés mucha menos opción para adelante. Pero es un tema matemático.
Sí.
Entonces, si vos no parten esos... Repasen los goles de Alemania con el doble pivot contra Brasil, se terminan Khedira y Kroos tirando paredes dentro del área grande de Brasil. Entonces, el desprendimiento de los volantes, el ataque a los espacios, tiene que salir. O sea, el doble cinco posicional, te está faltando un jugador por delante. Eso desnuda a un equipo que le falta juego. Está claro que es así. A veces cuesta explicarlo, no sé por qué no se entiende algo tan gráfico, porque después a la hora de la fluidez del equipo, ves que no la tenés. Entonces, no es cuestión de quién ocupa esa posición, sino las características del futbolista, porque una cosa es tener de 5 a Redondo y otra cosa es tener de 5 a Mascherano o a Biglia, que hay un jugador que es mucho más agresivo hacia adelante, con el pase, con la gambeta, con mirar y esconder el pase para engañar. Pero bueno, después están las características del futbolista, las diferencias del juego.
Estamos en Tira Nacional, segundo tiempo mundial, hablando con el Mago Capria, aquí en Radio Nacional, hasta las 9. Mago, ya que nos metimos en temas técnicos.
Sí.
Pasó mucho tiempo, pasó mucha carrera.
Sí.
¿Volviste a hablar o te cruzaste con el Cholo Simeone?
No.
¿Desde esa vez en Racing nunca más?
No. No me he cruzado. Pero bueno, he hecho una carrera... muy importante. Igualmente no me gusta demasiado la línea de fútbol que él profesa. Pero bueno, esto es cuestión de gusto, ¿no? Si yo tengo que ir a ver a dos equipos que ganan, yo le hago la pregunta a mis amigos que a veces me dicen que tenemos que discutir realmente qué nos gusta. Si yo te digo del Napoli de Sarri al Atlético de Madrid de Simeone, los dos ganan. ¿Por quién pagas una entrada para ir a ver un partido? Yo pagaría los dos, pero me gusta más lo que hace el Napoli.
Bueno, ahí te meto en el audio del Cholo. Cuando él termina diciendo...
¿El audio del Cholo?
Sí.
Me pareció algo bastante inoportuno. Para mí. No creo que haya sido casual. No lo creo. Creo que es algo premeditado. A un tipo tan astuto como Simeone no se le hubiera escapado un audio de estos. En este momento.
Pero necesita... Porque vos salimos a la calle y yo voy con vos, Mago. Y salimos a la calle, le preguntamos a 10 hinchas.
Sí.
¿Quién crees que sea el técnico de la selección? Y 9 están hacia el Cholo Simeone.
Por supuesto.
¿Y vos crees que necesita él de un audio para...?
Bueno, hay una instalación... Empezar a instalar el tema en los medios también. En la gente. También fue ofrecido a la selección en su momento a Simeone, y que se ha negado, ¿no?
Porque él sabía que tenía que bancarse a estos jugadores.
Bueno, sí, bueno, por supuesto. Pero digo, a mí me pareció algo inoportuno.
El momento.
Sí, algo inoportuno. Yo creo que igual Simeone va a ser técnico de la selección en algún momento. No sé si ahora o más adelante, cuando sea. Pero esto que pasó me pareció algo de... que no termina de ser constructivo. Es una sensación que tengo yo, ¿no?
¿Y está bien que el Cholo sea el técnico de la selección?
Bueno, si es por una cuestión de estilo, a mí no es el que más me gusta. Me gustaría que vuelva el Tata Martino a la selección. Considero que quedó inconclusa una idea de fútbol que a mí me encanta. Vos hablabas de Bielsa.
Sí.
Yo creo que Argentina debe virar claramente los lineamientos futbolísticos que hoy dominan el fútbol. Pero claramente... necesita, y aparte tiene que empezar a apoyarnos en tipos que tengan el asesoramiento futbolístico de nivel. O sea, vos tenés un tipo como Jorge Valdano que no puede no ser un tipo de consulta, no puede no serlo. Entonces, si vos tenés un tipo que ha sido campeón del mundo como futbolista, ha sido un entrenador del Real Madrid campeón, manejó 10 años de director deportivo de una multinacional como el Madrid, ¿no te puede ayudar y asesorar y hacerlo participar para que hagamos un círculo virtuoso?
¿Sabes que la semana pasada sacamos a Zaporita al aire y decía algo parecido? Decía que...
Bueno, Flaco Menotti.
Él cree... Bueno, Maldano, eso iba.
Él, Pisanetti.
Él decía que les gustaría que Menotti les dé una videocharla a los jugadores, que lo necesitan, que les va a ser bien, que va a ser productivo.
A mí me parece, Martín, que va mucho más profundo. Argentina tiene que refundar el fútbol desde las bases porque tenemos que cambiar esta lógica de gloria o muerte. Hay que cambiar esa lógica en el fútbol. Yo la veo en mis hijos que tengo un nene de 7 años y escucho barbaridades en una cancha de fútbol infantil. Tenemos que salir de esta lógica de ganar de cualquier manera. Eso es una trampa mortal fue para nuestro fútbol. El ganar de cualquier manera no te hace ganar, porque lo único que vos no podés manipular es el resultado. Lo único que podés manipular es cómo competís vos. Pero el resultado, y hoy hay que ganar, ¿no? No, hay que perder. Y sí que hay que ganar, si esto se juega a ganar. Pero el resultado no lo manipulás vos, porque en el frente hay 11 monos que se están cambiando para ganarte. Vos lo que tenés que hacer es superarlos en la competencia para ganar. No ganás cuando se te antoja, ¿eh? Esto lo decía Pedernera en el año 40, o sea, no estoy inventando nada, Martín. O sea, es de toda la vida el fútbol. Y me parece que ahí es donde estamos errando el bizcachazo mal.
Estamos charlando en Tira Nacional segundo tiempo con el Mago Capria. Lo vamos a retener un poquito más, porque siempre es rico. Hay muchas cosas para preguntarte, Mago. Por supuesto, el partido de mañana, qué pasa con Nigeria. Te voy a preguntar después si te gusta el VAR. Si te gusta el VAR, después te lo pregunto. Después la tanda, aquí está el Mago Capria.
El amor por la selección.
El amor por la gambeta y el gol.
Insultamos y alentamos.
Despertar y empezar.
Nos une la pasión. Somos hinchas. ¡Vamos, Argentina!
La radio de todos también es la radio del Mundial.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero hoy. Todas las noches, en la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Nacional. Comunicaros por WhatsApp.
De 8 a 10 de la mañana, información clave de la Argentina y el mundo. ¿En dónde? En Pone Primera. Conducción, Román Lechmann. Y todo el equipo, Nacional.
Se cierra el grupo y el último partido es a todo o nada por la clasificación. El martes, a partir de las 13, Nigeria-Argentina. En vivo y en directo, desde San Petersburgo, con el relato de José Luis Romero, los comentarios de Carlos Ares y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Rusia 2018 está en la radio del Mundial. Nacionales, pasión mundial.
Por la radio de todos, Tira Nacional, segundo tiempo.
Despertar y empezar a soñar.
Segundo tiempo mundial y nos damos el lujo de charlar un rato con Rubén Oscar, el Mago Capria. El frío te tiene mal, ¿no, Mago?
Uy, me estoy hecho un pedazo.
Bueno, ¿te gusta el VAR? Porque lo dijo raro. Yo decía la semana pasada, me parece que está bueno, pues no, viste, no abusan.
Hoy me pareció como una utilización hasta exagerada, te diría, pero... Pero bueno, todo tiene su proceso de como un equipo, ¿viste? Tenés que ir haciéndolo para ir mejorándolo y ir tratando de hacer lo más importante, que es tener justicia deportiva, que esa es la idea del VAR. Mm. Han pasado cosas mundiales anteriores que han dejado equipo a veces merecidamente afuera por un yerro arbitral, y esto lo que puede hacer es corregirlo. Lo que pasa es que en el fútbol hay, por más que haya 14 millones de cámaras, hay jugadas que son interpretativas. ¿Y cómo haces para entender la intensidad de un contacto? Porque el fútbol tiene un contacto. Yo discutía el otro día el primer penal que le cobran a Cristiano Ronaldo con Messi, con España.
Sí.
¿En qué medida Cristiano Ronaldo va a buscar el contacto con el defensor?
Y eso, el defensor con el...
Claro, porque el defensor afirma la pierna, que creo que fue Nacho, que afirma la pierna contra el piso, y Cristiano va en dirección a la pierna. Entonces, esa línea fina, no hay bar que valga.
Es que el Coco siempre decía, el Coco Basile siempre decía que en cámara lenta todos son penales.
Pero aparte que es interpretativo, porque convengamos otra cosa, las intensidades de los contactos. Si hoy el VAR frena la jugada para mostrar que Cristiano Ronaldo agredió a un jugador iraní, ¿por qué no lo echaste? ¿O qué, tenés que cortarle el ojo? Si la intención de agresión estuvo, ¿por qué lo amonestaste? ¿Se entiende? O sea, hay un par de grises que no te los va a solucionar el VAR. Tiene que ver con la interpretación de un árbitro que dice, uno para uno fue penal, ¿por qué? Porque el contacto, el defensor va hacia el... Bueno, pero hay cosas que te lo muestra. Te puede achicar el margen de error. Para mí no va a arreglar del todo, porque el fútbol tiene mucho de interpretativo en lo arbitral.
Ahora, de jugador, te llevo un poco al técnico.
Sí.
¿Lo hubiese sacado a Caballero? ¿Lo hubiese sacado a Caballero?
Mira, ahí lo que hago yo, siempre digo, soy cuidadoso, porque uno en el día a día, vos ves el semblante de un jugador, ves si realmente está bien, si la tosudez, una cosa la convicción, otra cosa la tosudez. Hay una línea delgada ahí que yo creo que hay que estar en el día a día para decidir. Si vos ves a un tipo que está muy para abajo, evidentemente en un torneo claramente lo bancás, pero claramente
en un torneo largo del
sí, también. Porque cuando vos confías en un arquero, escúchame, entonces cada uno que erra se tique de la cancha, el delantero que erra un gol lo sacás.
Pero es más fácil sacar un delantero con arquero siempre.
Posiblemente, sí. Sí, posiblemente. Lo que digo que acá, lo que le pasó a Caballero tiene que ver con un error de ejecución, no de intención. O sea, yo separo el error, porque vos podés, que es una discusión que hoy tenía con un compañero, que tiene que ver con, una cosa es equivocarte en la intención, en interpretar qué hacer en qué momento, y otra cosa es cuando vos en la ejecución te equivocás, porque rechazando largo también te puedes patinar y te puedes caer y puedes cometer el mismo error. O sea, no tiene que ver con si la tenías que tirar muy larga o muy corta. ¿Se entiende para mí cuál es la diferencia? Sí. Después, si vos todas las jugadas que vienen para atrás, no interpretás que hay unas que hay que tirarla larga, porque sí, hay que sacarlas, porque hay que despejar, porque tenés problemas para controlarla, y a veces el compañero juega demasiado para atrás. Argentina jugó demasiadas pelotas al arquero, donde el defensor debe resolver antes.
Los dos partidos.
Pero claramente, o sea, expusiste a tu compañero innecesariamente en algunos casos. Entonces, claro que es más fácil hacer al arquero que jugarla vos. No, jugala vos, campeón. Sos un defensor de la selección argentina. Tenés que tener la conducción. Tenés que tener la templanza para jugar bajo presión. Tenés que tenerla. Fíjate cómo juegan los grandes defensores del mundo. No se asustan bajo presión, ¿eh? Hay que jugar y hay que tener claro para qué jugar, para tener 4, 5, 6 alternativas en cada posición. Eso se puede entrenar. Lo que yo digo es que ahí es donde no le caigamos, porque el error es inherente al ser humano, o sea, ¿quién no se equivoca? Lo que pasa es que es muy visible el error de un arquero en una situación como esta. Aparte, el delantero capitalizó todo, porque golpeó la pelota ahí arriba, la clavó en el ángulo. Si no, me dejaste una chance. Y eso pasa.
¿Sabes qué cosa hablaba de Caballero y esto del día a día, de cómo estás psicológicamente o anímicamente, mejor dicho?
Sí.
Y Messi está muy bajo.
Tremendo.
Y es Messi, digamos, que sí. No solamente que no lo puedes sacar, que no lo vas a sacar, sino que seguimos dependiendo de Messi, aún estando muy, pero muy bajo, que no estaba en los planes de nadie que esté así, ¿eh?
No, claramente. A mí me sorprendió su idioma gestual el último partido. El primer partido lo vi mucho más fuerte, encaró mucho, hace muchos arrestos individuales que al saltar el engaño alrededor termina siendo previsible. Eso es lo que le ha pasado eternamente en la serie. Lo que pasa es que ha tenido momentos de una fuerza, de un desequilibrio que... Pero no nos olvidemos que Messi ya tiene 31 años, no tiene 24. Todos creemos que acelera como los 24. No acelera más como los 24. Entonces ahora necesita un contexto colectivo que dé más opciones eficientes. Entonces, esto expone que él ya no acelera como antes, que no tiene la potencia que tenía antes. Lo que sí digo es que el idioma gestual que a mí me mostró, que nos mostró en el último partido, fue llamativo. Fue llamativo. ¿Qué problema es lo que le aqueja? No sé. Pero el último partido yo jamás lo vi con un idioma gestual así, con hombros caídos hacia adelante, cabeza agacha todo el partido, casi nunca mostrándose con decisión en algún momento de partido, como que daba la sensación que no quería estar donde estaba. Eso me dio esa sensación. Ojalá mañana se levante con la rebeldía, porque creo, lo creo un tipo, un animal competitivo. Pero no nos olvidemos que Messi no es, no sé si está preparado para que le tiremos el país por la cabeza. Por una cuestión educativa y de idiosincrasia. Él a los 12 años se fue a vivir a España y ahí se desarrolló en un contexto colectivo. Es una pieza importantísima de Barcelona, pero no deja de ser una pieza. Y nosotros estamos todo el tiempo cargándole todo el tiempo la responsabilidad. Y si hace tres goles con Manuel, los hace. Te lleva de tiro en el 2014 a la final, te llevó de tiro. Pero después el fútbol, el colectivo supera lo individual y el todo mucho más que la suma de las partes. Por eso los equipos que funcionan mejor colectivamente terminan ganando. Entonces ahí es donde yo veo que termina quedando con sabor a poco. Y hoy lo volví a vivenciar con Arabia Saudita, Egipto. Salah es un jugador extraordinario individualmente, pero no le alcanza para matar un equipo. Y salvando las distancias, a Messi le ha pasado lo mismo cuando jugó las finales con Chile, que tenía muy buen equipo para jugar contra Alemania. Sin que haya mucha disparidad de rendimiento, siempre nos costó.
¿Y Cristiano? Porque, viste, siempre uno lo compara con Cristiano, el contexto, que el Real Madrid, podemos decir, y la verdad que es un contexto similar al del Barcelona, porque tiene intérpretes, tiene conocimiento, tiene jugadores, pero Portugal no sé si tiene mucha riqueza.
Para mí tiene el mismo problema. Es muy parecido. Es un equipo anárquico, Portugal. Con España tuvo Dios aparte.
Sí.
Como lo que fue el partido, por lo que fue el partido, tuvo un Dios aparte Portugal. Y tuvo a Ronaldo, que es intratable, que en los lugares de eficacia. Pero hoy, que no anduvo tan bien Ronaldo, que perdió un penal, que no tuvo un buen partido, terminó rozando el palo Portugal. Y entonces ahí no nos acordamos de la comparación. ¿Entendés lo que pasa? O sea,
es que
siempre estamos en ese lugar medio, ¿viste? Como que no queremos ver bien todo siempre. Entonces yo no lo consigo al juego este de que todo lo va a traicionar él. No puede ser así. Por eso no alcanzamos a concretarlo. Porque nosotros debemos tener un equipo mejor en todas las líneas para poder potenciar esa individualidad.
Vos en el pan y queso elegís a Messi.
Sí, igual. Esto es como la comparación de Maradona con Messi. Estamos todo el tiempo buscando esa... Yo digo que hay que cambiar en Argentina, no solo en el deporte. En Argentina debemos cambiar la O por la I.
¿Sí?
¿Qué sé yo? Yo pienso así. Soy un tipo que no me gusta el conflicto como eje del tema, sino que busco el encuentro. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, Messi o Maradona, Cristiano Ronaldo o Messi. ¿Qué sé yo? ¿De qué me hablas? Es más, son tipos complementarios para jugar. Messi es mucho más pasado que Cristiano. Messi gambetea para adelante, te limpia cuando quiere. Cristiano no es gambeteador hacia adelante. Después te agarra Cristiano frente al arco y te salta un metro y medio y la frentea allá arriba, la mete bajo un palo, es letal frente al arco. Tienen condiciones extraordinarias. Después, en cuanto a cierto tinte arrogante que tiene Cristiano, eso no me gusta demasiado, pero también lo hace el que tracciona a Portugal.
¿Cuál es la selección que más te gusta?
Mira, de las que he visto hoy, en estos últimos años, Alemania, España, Inglaterra se va a hacer un equipo peligroso, sí, porque ha cambiado claramente la matriz de su juego. El equipo de Bélgica a veces lo veo con ciertos desajustes, pero es un equipo que también intenta jugar. Un juego de asociativo, que la pelota los une y que tiene la audacia. Ese fútbol me gusta. Me gustan los equipos que tienen una intención de iniciativa, no reactiva.
No me nombraste a Brasil.
No, porque no lo veo un equipo tan bueno a pesar de tener grandes individualidades.
¿No lo ves llegando a la final?
No lo veo, obviamente que el fútbol casi siempre nos hace quedar mal, ¿viste? Lo que pasa. Sí. Pero si me decís a mí, en cuanto a idea colectiva, tuvo una baja muy importante que era el engaño del otro lado, desde el lateral derecho, que era Dani Alves. Tiene un Marcelo que es un estratega. El otro día premiaron a Neymar, me parece, ¿no? Cuando terminó el partido.
Sí.
Pero yo considero que Marcelo fue más importante que Neymar. Neymar es un jugador que cuando está bien te hace ganar un partido, pero cuando está mal te hace perder un partido. Te juega bien, es muy bueno en 20 metros finales, pero en los 80 anteriores es un peligro.
¿Sabes que por tu lectura, imagino que, no sé si pagás una entrada para ver Uruguay, pero vos fijate Uruguay cómo han pasado los años, cómo respetan al técnico. Sí. Yo hablaba la otra vez en la intimidad hace un tiempo ya con Nathan Hernández y dicen que están en el vestuario. ¿Sí? Y a nadie se le ocurre sacar el celular, decir porque el maestro lo ven, y el tipo con bastón, con esa presencia, le tienen un respeto.
Y
viste, vos decís, y no sé si paga una entrada para Uruguay, pero vos fijate que hasta los 94 minutos los tipos en el primer partido van. ¿Y cómo no te vas a contagiar de una selección así?
No, pero por supuesto que, si yo te digo una cosa hoy, si el mediocampo hoy de Uruguay tiene que ver con Betancourt, con Vecino y con Torreira, ¿qué me decís? ¿Quién iba a imaginar?
No, nadie, claro.
Con un Cavani ultra generoso.
Tremendo.
Haciendo un rol de actor de reparto, siendo una figura mundial, y laburando y poniéndose el overol como lo hace, generoso. El primer partido le dio 200 pases a Suárez, que tenía los botines cambiados, y erró todo, y sigue siéndolo. Y esos jugadores son valiosísimos. Yo no, ojo que a mí me hablan, cuando a mí cuando me dicen el fútbol del tiki-tiki, para mí es algo peyorativo. El buen fútbol, yo no demonizo el repliegue, yo no demonizo cuando un equipo tiene que contraatacar, no demonizo un pase largo. Para mí el fútbol le tiene que ver con entender qué hacer en cada momento. La interpretación del juego tiene que ver con un pase largo, tiene que ver con replegar y salir. Y si hay que tener la faceta defensiva de colaborar, como hizo Cavani hoy, ¿cómo no lo vas a querer? Después, ¿me querés decir a mí que un equipo es 10 puntos cuando puede ser 7? Bueno, no me corras con el resultado. Porque a mí el resultado no es la única variable que yo utilizo para analizar un equipo. Tiene que haber algo que tenga que va mostrando el equipo de cómo va construyendo para conseguir ese resultado. A mí me gusta eso porque soy un enamorado del fútbol en primer lugar. No soy enamorado de un equipo. Porque como me encantó el Real Madrid de Zidane, de Figo, de Ronaldo, me encantó el Barcelona de Guardiola, que jugaban todos esos que no sabía cuál jugaba mejor. Y me ha encantado, no sé, el Milan de Sacchi. Y veo hoy partidos de Holanda 74 y me apasiona ver lo que hacían hace 40 y pico de años.
Y el Estudiante de Miguel Ángel.
Bueno, también.
Juega bien, ¿eh?
Pero claro, por eso te digo, o sea, vos ves Estudiante del 82, que Estudiante ya tiene un preconcepto de no juego. Pero miren los partidos de Estudiante del 82 con Sabela, Troviani y Ponce en el medio campo. O de ese Independiente de Bochini, Burruchaga, Justi y Barangoni. O sea, a mí me gusta el fútbol. Hablábamos hoy de lo que significaba los equipos, cómo han cambiado el estilo, por ejemplo, Racing con Coudet, desde cambiar los centrales, desde poner un 5 de juego y de fluidez, un gran pasador como Neri Domínguez. Bueno, eso es fútbol, me gusta. Pero me gusta ese fútbol. O sea, cuando hablamos del Newell 2013 recién, hace un rato, perdón que tiré todo.
Sí, no pasa nada.
Tiré todo. Tiré un vaso de agua.
Fuerte.
Porque me entusiasmo y empiezo a meter mano.
Sí.
Y de alguna manera lo que me parece que, más allá de las camisetas, también reconozco al central de Coudet que jugó.
Sí.
Que me pareció muy bueno lo que hizo. Pero bueno, después está, obviamente, uno hace fuerza por el país, por Argentina, en un mundial, eso claramente está.
Mago, ¿cómo imaginas el recambio de la selección?
Y bueno, ese es un tema.
Por supuesto que va a depender del entrenador, de un montón de cuestiones.
Sí, obviamente. Bueno, hay que ver cómo termina siendo este mundial, pero hay cosas que claramente se ven que hay que refundar. Lo veo como algo, como un aire, como una brisa de aire fresco, el incorporar a Pablito Aimar en informativa, con Dieguito Placente. Tienen mucho del ADN de José Pekerman, que hablaba sobre teníamos que ser campeones del fair play primero. Uh-huh. Y nosotros, el fútbol, el deporte argentino necesita mucho de ese mensaje. Mucho de ese mensaje. De que ganar como sea es una idiotez. Yo realmente creo que nosotros nos han complicado un montón de mensajes supuestamente que nos quieren hacer cortar camino. Esto es como hacerte rico, ¿viste? Te puedes hacer rico choreando un banco o laburando. Después si te meten en cana y vas preso, bueno, bancatela.
Hoy hablábamos en el arranque del programa lo interesante, lo bueno que es San Petersburgo, Banderazo, y repasaba a los jugadores que salieron en la puerta del hotel y no aparecía Mascherano, no aparecía Messi, no aparecía Di María, no aparecía Bueno, no aparecía Dybala, tampoco Higuaín, Biglia tampoco. ¿Dice algo esto? No hay que darle importancia.
Yo
no
me le daría tanta importancia a algo que tiene que ver con todo el tiempo el cotillón este que se ha adueñado del fútbol, ¿viste? Todo este fútbol de arenga nuestro, argentino. Lo relativizo a eso, o sea, espero que estén pensando o que si se guardan tiene que ver con que mañana estén focalizados y puedan hacer un gran partido. Y de alguna manera el futbolista siempre convive con la exigencia, porque vos, un entrenador un día, Eduardo Garisto, nos dijo una frase hermosa, que el futbolista rinde examen todos los domingos y no se recibe nunca hasta que se retira.
¿No lo tuviste Nacional?
No, lo tuve en Estudiantes de la Plata. Y es verdad. Vos, hasta que no te retirás, no te recibís. Siempre hay que rendir. Siempre, viste que dicen, no tiene nada que demostrar. Sí, siempre hay que demostrar. ¿Por qué jugás? ¿Por qué estás en ese club? ¿Por qué te compró otro que es mejor? Siempre hay que demostrar.
Sabes que ayer pensaba también, cuando veía a Pekerman, que en un momento se va contra la raya, lo tiene a Juanfer Quintero y le dice:
ordinario.
Juanfer, sos un crack. Y sabes que automáticamente se me vino la imagen de San Paoli sacándose el saco, todo tatuado, cuando insultando al croata, cuando termina el partido, es el primero que encara el vestuario, y en la conferencia de prensa lo primero que hace es pedirle perdón al hincha argentino y no le pide perdón al croata por la barbaridad que le dijo. Y yo veo ese contraste y digo, y lo tuviste a Pekerman, lo mismo que te decía con el Tata Martino, lo tuviste a Pekerman, y el tipo está felicitando a un jugador, y por el otro lado te dice a San Paoli, sí, digo, qué cosa, ¿eh?
No, y aparte, como Colombia toma una decisión importantísima de sumar a dos talentos en un lugar, como es una locura. En este fútbol de miedo que está instalado, haber puesto a James y a Juanfer Quintero juntos es una locura para el como estamos comprendiendo el juego de acá. Y a mí me encantó que haya tenido esa respuesta futbolística al equipo basado en esos tres con Cuadrado y esos dos con Cuadrado, ese trío de juego y Falcao arriba que te define todo lo que crea. Pero Juanfer Quintero jugó un partido
y con la presión de saber que tenía que ganar.
Por supuesto, no, uno no desmerece la faceta defensiva del equipo. Lo que sí digo es que haber tenido el valor de poner dos jugadores de ese pie, de esa categoría, donde Juanfer Quintero para mí claramente la figura del equipo, porque una cuestión de desfachatez, de frescura, de talento, de esconder el pase, mirar hacia un lado y meterlo en el otro, de hacer cosas eficientes para que el compañero las aproveche, porque al jugar bien a veces está mal interpretado. No es una cuestión, ¿viste esta discusión de lo lindo y de lo bien?
Sí.
Bueno, para mí la belleza en el fútbol aparece cuando se hacen bien las cosas. Aparece cuando vas a una buena pared, una buena jugada, es algo lindo. Pero vos no arrancás a la mañana diciendo, bueno, hoy voy a hacer una jugada linda. No, sale. Pero si vos tenés la intención de juntar esa clase de talentos, seguramente en algún momento va a salir. Lo de Cuadrado fue extraordinario también. Lo que jugó, lo que encaró, lo eficiente que fue. Pero creo que esos dos, como se retroalimentaron, para mí le da claramente un dividendo extraordinario. Y el entrenador lo felicita, porque realmente jugó un partido de crack, muy desfachatado para jugar un mundial y jugar con esa parte, con ese con ese juego de la idiosincrasia del sudamericano, porque no es el fútbol mecanizado de Sudamérica, es el juego del talento, del engaño, no la trampa, el engaño, que es distinto.
¿Por qué no hay más? Te lo he preguntado en alguna otra oportunidad y no salen. ¿Por qué no hay más Riquelmes, Caprias, Gallardos? Por lo menos en el fútbol argentino.
Porque se ha cambiado esa función. O sea, ese jugador se lo ha hecho retroceder a jugar de frente. Y es más, no se lo tiene como prioridad formativa.
Porque el exquisito no lo...
Pero
no lo
más. Yo no tiene que ver con una cuestión de exquisitez. Tiene que ver con una cuestión de aptitud. Vos tenés que tener la aptitud para tener la visión periférica, y hay un componente que es el engaño. ¿No te das cuenta que a veces los partidos son todos previsibles?
Todos.
Nadie rompe, nadie engaña. Y el engaño no se entrena con un cono. Se entrena engañando a otra persona. O sea, cuando a los chiquitos los hacen entrenar, vos lo podés entrenar a eludir para ver cómo conducir la pelota, pero para gambetear tenés que tener un tipo adelante que vos lo tenés que hacer creer una cosa y vas a salir para otro lado. Entonces, cuando vos ponés en divisiones inferiores al más grandote para que con potencia gane, cuando lleguen a paridad física, no engañe más. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí es donde para mí crece un ámbito de adultez en las edades infantiles, que termina siendo un ambiente de tóxico donde no deja fluir el talento tampoco. Porque si vos escuchás muchas veces lo que pasa en un partido inferior o en partido infantiles, decís, ¿quién se va a inspirar en este ambiente? Entonces ahí es donde yo me pregunto cosas para decir, bueno, tenemos que volver a la fuente, pero ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿A qué fuente vamos a ir? Porque todo el mundo dice, vamos a volver a la fuente. ¿De qué se trata la fuente? La sobreexigencia en un nene lo único que te hace es desertar a un chico del deporte. La sobreexigencia, no la exigencia, la sobreexigencia. El entrenador que le diga a un chico, en vez de, ¿qué te dije? ¿Qué sé yo le dijiste? Dale una línea para que se agarre, para que corrija. Si ya lo que pasó no lo puede corregir. Bueno, llevarlo a ese extremo, nuestros jugadores de fútbol se opta más, porque también ha habido maestros que han sembrado muy bien y que se ha olvidado de eso, que es prioritario en la elección para que un jugador se forme. Pero bueno, eso también es una discusión eterna.
Fuiste técnico, pero ¿te gusta la idea de seguir por ese camino, de buscar otro desafío, o quizás te gusta más el sacando los medios, esto de coordinar divisiones inferiores?
No, yo no digo voy a hacer esto, porque en el fondo uno en el fútbol no decide nunca cuándo entras. Lo que sí, todo lo que tenga que ver con el fútbol lo evalúo, y si me entusiasma la idea, me sumo o no. Vivo así, porque en el fondo vos no decidís cuándo entrás, ni cuándo hacés lo que... Yo, si por mí, me encantaría dirigir un equipo de la Liga de Europa, bueno, pero no puedo ahora. Y de acá, y tampoco se abrió el juego. ¿Y qué estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto, hago unas charlas con los chicos, bajándole a las bondades del deporte fútbol, que me convocó el Colo McAllister en la Secretaría de Deporte, que somos un montón de tipos del deporte que vamos charlando y bajándole línea a los chicos de que el deporte es una herramienta educativa, que es la escuela sin pupitre, como le digo yo. Y después estoy trabajando en un medio, comunicando, y después hablando, ellos haciendo charlas de dinámica de equipos y trabajando sobre las sinergias de un equipo de trabajo, que es igual a un equipo de fútbol. Entonces esas cosas, mientras me vayan entusiasmando a hacerlas, las hago. Después me sale la posibilidad de dirigir y me dicen, mira, tenés la chance de dirigir tal equipo, y si me entusiasma me embarco, porque soy un tipo del fútbol.
Le preguntaba a Romero cómo imaginaba el partido de mañana. ¿Cómo lo imaginas?
Qué sé yo, la verdad. Es que Argentina, lo que pasa es que no tener nada claro, siempre creo que va a terminar teniendo la intención de dominar, pero me da la sensación que le faltan los intérpretes para poder dominar.
¿El equipo de mañana no te gusta?
No es que no me guste, tiene mucha disparidad de intenciones. Si vos la agarra Di María, dispara y quiere gambetear, y si la agarra Mascherano, muchas veces enlentece el juego y juega empezar, mucho para los costados, y el otro es todo vértigo y el otro es todo parsimonia, y en ese contexto está Messi dando vuelta por ahí. Después le pedimos a Higuaín que haga goles, pero cuando le haces un análisis de Higuaín de cuántas pelotas toca el último partido que jugó, yo me acuerdo que me detengo en estas estadísticas que no se ven mucho, que fueron 15 toques, 15 contactos con la pelota, 13 de espaldas y en historia numérica. Entonces después le pedimos que haga goles. Bueno, flaco, llegando un centro atrás y que erre al lado del palo, de frente, una por lo menos. Entonces, toda la estadística tiene que tener un sentido. Entonces, es como una selección que está bajo mucha presión también, pero como el fútbol es, los partidos para mí son todos sucesos independientes, uno no, nunca puede diagnosticar definitivamente por lo que pasó. Y esa es la esperanza que yo tengo, que el fútbol es esto.
¿Y Nigeria es aquel equipo que jugó con Croacia, o Nigeria es el equipo de Musso a Islandia? Porque mira, la verdad que hay mucha diferencia entre un Nigeria
muchísima, y de no, y agarrá el partido de Islandia con Nigeria y fíjate el primer tiempo. Tuvo mejor Islandia.
Sí.
Hasta el gol. A veces viste que el fútbol no sabe ni cuándo empieza lo bueno ni cuándo empieza lo malo. En tres jugadas que perdiste la pelota mal, perdiste la iniciativa, perdiste el partido. Y en una jugada que te encontraste, que hiciste algo bien, te embalaste emocionalmente, el equipo se encontró y ganaste. Entonces, partiendo de la base, yo en el Mundial 86 veía la selección argentina jugando muy mal los partidos previos, y después la selección se encontró y encajó todo y todo funcionó fenómeno. Y además cambió en el medio un montón de jugadores. Entonces, viste, es todo tan relativo que los resultados van avalando todas las decisiones que vas haciendo, la verdad. Y si perdés, no te avala nada. Pero bueno, esto que vos decías de Bielsa, Martín, hay que tener un poquito de control ahí, porque si es un equipo que tiene 10 situaciones de gol a 2, que maneja la pelota del 70% del partido y que juega el 80% del campo contrario, merece más suerte que el otro. Y un mundial es tan drástico que te deja fuera igual. Entonces se toma como un fracaso, ¿viste? Y yo creo que la palabra esa es...
El sábado en la noche hablábamos, por supuesto, del mundial con amigos, un asado, y uno decía, pero qué suerte, Alemania lo ganó en el último minuto, mira qué suerte que tiene. Yo agarré,
no bajo ningún punto de vista,
suerte. No tienen suerte,
la suerte es merecida, ¿no?
Exactamente,
la mereció
en algunos y en este caso, claramente.
Y ese jugador fue el yo te digo la verdad, el fútbol, el mundial ha cometido un error garrafal, no tengo la autoridad para decirlo, para mí, que nunca ha premiado a la gestación. Siempre premia la definición. Y un jugador como Iniesta, Xavi o Toni Kroos hubieran merecido un balón de oro. Que tenga Messi 5 balones de oro y que tenga Cristiano Ronaldo 5 balones de oro y que Toni Kroos, Iniesta o Xavi no tengan un balón de oro, es una injusticia para el fútbol. Y entonces, si vamos a eso, lo que jugó Toni Kroos el otro día, erró dos pases de 113 en la línea de mediocampista, jugando pase filtrado, pase por dentro, pases largos, cambios de frente, pegándole al arco. Decir, bueno, loco, este tipo es no completo, completísimo. Es el estratega del equipo, maneja todos los tiempos, se perfila perfecto. Es de manual. Si yo tengo que enseñarle a un chico de volante, decirle, vení, mirá cómo se perfila, este es el jugador. Siempre la cola a la línea de lateral, siempre con la cancha de frente. Controla con la pierna inhábil para ganar tiempo, para tener la derecha ya para ejecutar. Hasta gambetea con el primer control. ¿Entendés? Acelera el pase con el tiempo justo. ¿Qué sé yo? Son jugadores extraordinarios que a veces no son valorados porque no son tan espectaculares, porque no le meten bicicleta, no le meten... Pero es un jugador que para mí, el otro día tuvo un premio individual donde es que algo que no fomenta él tampoco, porque el tiro libre que le pegó como los dioses.
Mago, gracias por venir. Por la favor, verdad que gracias. Te prometí que te iba a ir a las 8:30. Hay un largo camino a casa.
Sí, sí.
Sigue todo igual en La Plata, ¿no?
Sigo todo igual en Citibel, sí.
Bueno, ¿y los chicos bien?
Está la banda ya, sí, todo.
¿Y qué hace el Coco Capria?
Coco está en Belgrano, mi pueblo, claro, de nacimiento. Trabaja con mi papá. Y tiene la familia acá en Buenos Aires, pero va y viene.
El único serio allá que está laburando.
Sí, sí, claramente.
Mago, gracias por venir, de verdad, una vez más.
Un enorme placer. Gracias por el tiempo.
Es mío y, por supuesto, de la gente que escucha.
No, y aparte está bueno poder desmenuzar conceptos.